Mira y aprecia a los demás no por los valores materiales que atesoren, sino por las cualidades morales cosechadas en una vida fecunda, en la cual el hombre se ha preparado para ser como el árbol que muere de pie, saber morir de pie y caer con la misma dignidad con la que hacen los árboles cuando son derribados, es graduarse de hombre.
Son palabras de Juan Almeida Bosque, comandante de la Revolución Cubana y vicepresidente del Consejo de Estado, fallecido el pasado viernes 11 de septiembre.
Cuba Información.
Desde el triunfo de la revolución en 1959, Cuba fue una trinchera de la dignidad, la justicia social y la soberanía. Hoy, 50 años después, la isla solidaria es un faro que nos dice que sí, que otro mundo es posible. Desde aquí, queremos derribar los muros de mentiras construidos por los grandes monopolios de la desinformación contra este pueblo y su revolución. Con ustedes, una nueva entrega de Cuba Información Radio, herramienta del movimiento de solidaridad con la revolución cubana. Ahora estrenamos nuevo estudio de radio. Comenzamos. Pasado viernes 11 falleció el compañero Juan Almeida Bosque, comandante de la Revolución Cubana, miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba. La vida de Juan Almeida podemos y debemos estudiarla desde una doble faceta: la faceta del revolucionario aguerrido y la faceta del compositor y escritor. Vamos a empezar en la primera parte de esta mesa de radio analizando precisamente la vida de este compañero revolucionario, que es lo mismo que decir la historia de la Revolución Cubana. Y pues, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Ante todo, queríamos expresar que Cuba Información, el colectivo de Cuba Información, se suma al dolor expresado por el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, también al del presidente Raúl Castro, a la dirección del partido y gobierno cubano, al de su compañero de armas, familiares y todo el pueblo cubano, por la desaparición física de tan alto dirigente político y jefe militar, el compañero comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Estamos hablando de una figura cimera en la historia de la Revolución Cubana, una autoridad dirigente del más alto nivel del país, y uno de los más queridos entre los dirigentes queridos de la Revolución Cubana. Podemos decir, una figura inmensa, con un legado también inmenso para todos los tiempos en la historia y para todos los tiempos del devenir del pueblo cubano, en la construcción de una sociedad más justa, en la construcción de la sociedad socialista.
Lázaro, con 82 años fallece el compañero Almeida, como tú dices, y me gustaría repasar los puntos señeros de lo que ha sido la participación política de su vida, desde los años universitarios en que conoce a Fidel, ¿no?
Sí, bueno, él tenía inquietudes como la mayoría del pueblo cubano, teniendo en cuenta que un joven negro de una familia numerosa, en una sociedad marcada por feroces dictaduras neocolonial, sometida al imperialismo norteamericano, con una suma de gobiernos corruptos, pues lógicamente tenía sus inquietudes. Era un obrero de la construcción, hizo diversos oficios para tratar de ayudar a su numerosa familia, y trabajando de mozo de limpieza y albañil en la universidad, pues conoció al compañero Fidel, y a partir de ahí se estableció una profunda amistad, y con Fidel participó en la generación del centenario, en el asalto al cuartel Moncada, ya con una responsabilidad, y a partir de ahí, bueno, sufrió, como sabemos, prisión, estuvo en la prisión de Isla de Pino. Gracias a una amnistía por el clamor popular, pues fueron amnistiados, y de ahí el exilio en México, la preparación para la lucha necesaria, ya se ve. Era evidente que no había otro camino para la Revolución Cubana y para esa gloriosa generación de centenario que no fuera otra que la lucha armada. Y Almeida fue uno de los tres jefes de pelotones de la expedición del yate Granma. Es decir, que ya se destacaba en su quehacer revolucionario, su participación desde esos primeros momentos. También antes fue jefe de célula clandestina. Y podemos decir que sufrió heridas, tuvo dos heridas importantes en el épico combate de Lubero. Y Fidel lo señaló para ser el jefe único de la dirección del tercer frente guerrillero, doctor Mario Muñoz Monroy. En la Sierra Maestra se constituyeron dos frentes, aparte de la columna 1 que dirigía el compañero Fidel como comandante en jefe, el segundo frente oriental dirigido por el entonces comandante Raúl Castro, y el tercer frente oriental, Mario Muñoz Monroy, que dirigía Almeida. Estamos hablando de un jefe militar y dirigente revolucionario con numerosas y elevadas responsabilidades que luego del triunfo del 1 de enero de 1959 desarrolló ampliamente y estuvo desde los primeros momentos. Bueno, hay que hablar de la crisis de octubre, de la lucha contra bandidos en la Escambray, bandidos apoyados por la CIA. Estamos hablando del delegado del partido, del Buró Político, del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Oriente, Estamos hablando de un hombre que fue elegido miembro del Buró Político del Comité Central del Partido desde su fundación en 1965 y se mantuvo hasta su fallecimiento, después de ser ratificado en los siguientes congresos. Electo diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente del Consejo de Estado de la primera legislatura del Parlamento cubano. Un hombre que recibió por sus méritos relevantes múltiples condecoraciones y órdenes nacionales e internacionales, entre lo que le destaca el título honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden Máximo Gómez de primer grado, otorgados el 27 de febrero de 1998 en ocasión del aniversario 40 de su ascenso a comandante de la Sierra Maestra. Juan Almeida estuvo siempre ligado al pueblo, era un hombre campechano, jovial, con una sensibilidad extraordinaria, con una humanidad inmensa. No se puede abordar en breve tiempo todo lo que significa, lo que ha significado y lo que significa Almeida para el pueblo cubano y para todos los tiempos, como señalé al principio.
¿Cómo se vive esta pérdida, Lázaro? ¿Cómo sientes tú esta pérdida, el cubano de a pie,
tú aquí en la distancia? ¿Cómo sientes esta pérdida? ¿Cómo?
Ha sido doloroso. Doloroso, yo lo he sentido. Bueno, a mí me dieron la noticia, estaba yo de viaje en otra provincia, concretamente en Pamplona, y me dieron la noticia un amigo y me quedé realmente helado. No se espera, ahora todavía hoy, teniendo la certeza y la evidencia de su desaparición física, todavía hoy uno no quiere aceptar que el compañero Juan Almeida Bosque físicamente no esté con nosotros. Y digo nosotros, todos los que amamos la Revolución Cubana, todos los que hemos de alguna forma modestamente participado en ella, y para todo el pueblo cubano, y yo como nosotros, en el caso de los cubanos, como parte de él, pues lógicamente es una sensible pérdida, muy, muy dolorosa, pero hay que estar, saber que el ejemplo que deja, su sencillez, su humanidad, todo lo que ha hecho, cómo no se ha despegado ni medio milímetro del pueblo, cómo no ha sido consecuente a los principios, cómo Juan Almeida ha sido leal a la dirección del país, al compañero Fidel, a Raúl,
al partido, un revolucionario extraordinario y un ejemplo para todo y para las futuras generaciones. Ha dejado para la posteridad una expresión que yo creo que es válida para todas las acciones y para todos los momentos difíciles cuando se está luchando por una causa justa, por una obra noble, por una obra digna. Aquí no se rinde nadie. Y la palabrota que a continuación vino, esa expresión, aquí no se rinde nadie, es una expresión que queda para todos los tiempos, para todas las luchas.
Lázaro, yo creo, ya nos
alertaba Raúl Castro, que la vieja guardia, que todos aquellos viejos luchadores, pues por las leyes inmanentes de la vida, tendrán que dejar su lugar, y yo creo que esa frase que tú has dicho resume claramente su ejemplo y lo que queda para las futuras generaciones. Sin embargo, queremos abordar otro tema, ¿no? Su especial sensibilidad humana y artística hizo posible el difícil reto de simultanear su intensa, responsable y fecunda labor como dirigente revolucionario con una valiosa y prolija obra artística, la cual incluye bastantes canciones y muchos libros, ¿sí? Y en ese respecto, pues Tadeo, tú que llevas la parte cultural y todo, quisiéramos saber si nos cuentas un poco, bueno, ¿cuál es toda esta obra artística que tenía este revolucionario ejemplar?
Sí, bueno, es quizás su lado más desconocido, porque Juan Almeida era un compositor bastante prolijo. Él escribió cerca de 300 canciones. Incluso yo, antes de venir, estaba revisando un poco la información que había y descubrí, para mi sorpresa, que muchas canciones bastante conocidas, incluso, no sabía que eran canciones suyas. Por ejemplo, yo me acabo de enterar de que la canción muy famosa que se llama Este son homenaje, que es un homenaje a la muerte de Miguelito Cuní, era una canción de Juan Almeida, cantada por Pablo Milanés, y pensábamos que era de Pablo, por lo menos yo pensaba, y me encontré con esta sorpresa. Y bueno, muchísimas otras canciones muy conocidas en Cuba, como por ejemplo, bueno, La Lupe, que es su gran canción, que es una canción histórica por el momento en el que fue escrita en México. Yo recuerdo que él contaba una anécdota que dice que había escrito la canción y se la había echado en el bolsillo de la camisa, y cuando desembarcó se le mojó la canción y se le rompió. Y después, ya en la Sierra Maestra, estaba intentando volver a copiar el texto de la canción y se la había olvidado. Entonces tenía que irle preguntando a todo el mundo a quien él le había cantado la canción si se acordaba de los pedazos de la canción, y así un poco entre todos la armaron al final y volvieron a recuperarla. Y bueno, fue la primera canción que se escuchó por Radio Rebelde. O sea, que se consiguió grabar, conseguir una cantante que la cantara, y por eso fue todo un símbolo de la revolución esta canción. Bueno, como decía, también nos dejó aproximadamente unos 12 libros, aproximadamente, donde cuenta pues muchísimas anécdotas de su vida, porque estuvo en una posición muy importante en la revolución. Prácticamente hablar de la historia de la revolución y la historia de Juan Almeida es prácticamente lo mismo. Está en todos los grandes momentos de la revolución, y por tanto su visión de todos esos grandes hechos son muy importantes. Y por tanto también nos dejó una obra que desde el punto de vista histórico es muy importante, aparte de su música. Y bueno, y decir que bueno, que grandes músicos, no solo cubanos, sino también de otros lugares del mundo, han cantado su obra, que al final es lo que, entre las otras cosas, que nos queda también para seguirlo recordando.
Hugo, yo quisiera abordar un tema también. A mí realmente me ha sorprendido muy gratamente el hecho de enterarme que este dirigente revolucionario de tanta valía también tenía, bueno, cuando leí que tenía canciones, pues hombre, me pareció normal. Me esperé encontrar un poco una canción, no sé, más panfleto o algo así. Realmente cuando escuché sus canciones son letras muy comunes, al amor, a la mujer. No sé, ¿cómo ves esta doble faceta, Hugo, del revolucionario y el compositor?
Bueno, para mí, antes que nada, quisiera decir que como latinoamericano también sentimos la desaparición física del comandante Almeida y de este artista que, junto con sus canciones, ha pasado a ser inmortal, brindándonos esa estrella que es Cuba, que nos permite mantener una esperanza a todos los latinoamericanos. Los revolucionarios no tienen por qué estar despegados de la sensibilidad humana, es decir, del amor. ¿Acaso las cartas que escribía Ernesto Guevara a su madre no están llenas de amor? Y no tenemos por qué siempre escribir de la trinchera, porque también en la trinchera se ama y también estamos con los niños y también tenemos una familia. Entonces no tienen por qué siempre ser estas canciones dedicadas a la parte militar, si se quiere, o a la parte de la reconstrucción, cuando como revolucionarios una de las principales preocupaciones ha sido la dignidad humana y entre estas el amor.
Bien. Bueno, pues vamos a cerrar esta primera mesa de radio con unas palabras que Lázaro ha preparado, nos trae a colación.
No, era el testimonio de Miguel Barnett, presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, que yo creo que resume esta parte que quería. Lo que él cuenta es un resumen de lo que ha significado y significa Almeida. Dice Miguel Barnett: Almeida da ejemplo de hombre de profunda sensibilidad, que supo captar momentos de la historia, sobre todo la historia vivida por él, que es muy difícil, en los testimonios que escribió. Creo que las páginas sobre el ciclón Flora son antológicas, las páginas sobre la guerra, sus recuerdos de la Sierra Maestra. Todo eso contribuye a engrosar los contenidos de lo que se conoce como la literatura testimonial. Por otra parte, fue también un músico de muy buen gusto, con un sentido pleno de lo melódico. La canción A Lupita es una joya. Fue un gran artista revolucionario y un gran revolucionario artista.
Bueno, a continuación vamos a la sección de literatura cubana y en el día de hoy nuestro compañero Tadeo Tapanés nos trae la presencia del poeta cubano Carlos Esquivel Garra.
Sí, como bien dices, hoy traigo a un joven poeta cubano nacido en Las Tunas en 1968. Es un poeta que tiene una voz muy singular, que es una de las voces más importantes de la poesía cubana actual. Tiene bastantes libros publicados, entre ellos, por ejemplo, tiene Los epigramas malditos, un libro del 2001, tiene Balada de los perros oscuros, del 2001, La segunda isla, Bala de cañón, del año 2006, y ha ganado también importantes premios literarios como el Premio Iberoamericano Cucalambé y el Premio Nacional de la Décima en Cuba. Bueno, yo voy a leer un poema escrito en octosílabos que se llama Últimos días de una casa, que está inspirado en una frase de una gran escritora cubana, Dulce María Loynaz, que dice: una casa es como un país. Y dice así este poema: Últimos días de una casa. La casa es como un país abarrotado de ausencia. La casa me diferencia de la nieve cuando es gris. La casa es mi cicatriz donde algún barco remoto. La casa es el puente roto y es el vino y es el pan. Es los muertos que no están pero viven en la foto. La casa es como un cuchillo que despedaza por dentro. Es mi madre sobre un centro de pesadumbre, es el trillo hacia el pobre molinillo donde mi padre invisible teje un himno, es lo creíble, caída de toda nieve, es la libertad más breve, es otro viaje imposible. La madre, el padre, el arroz, ellos son también la casa y humedecen una masa para el invierno de Dios. La casa tiene mi voz, mi silencio y mi visaje, hasta un país sin paisaje acaso quede en el rezo, carcomido como un hueso o en el pesebre del viaje. El perro que no murió, la nube, por ese hermano, si no supo dar desde el piano la casa que lo inventó. Mi padre siempre partió en busca de un acertijo. Ya era casa, ya era el hijo, sobre la ausencia fingida. Casa, dolor y partida, todo en el mismo amasijo. Casa, lugar de la ausencia que fluye y jamás me nombra. Siempre habitas una sombra que el extravío sentencia. Los nombres de mi existencia ya no van a detenerte. Existe una casa inerte, una lámpara, una nube. Son cosas que siempre tuve y las llevará la muerte, y que dejé sin olvido en el Dios que balbucea, un mar, pero el mar se acaba. ¿Acaso quedó el sonido de una isla que ha dormido? Todo es un viaje otra vez, todo es ser casa y después ser casa parece olvido, como el hombre que ha fingido ser su casa en la vejez. Casa ante ti solo queda, polvo del sueño lejano, y una foto sobre el piano perdido entre la humareda. Casa sin ti que nos queda, una cruz el cuerpo fijo, un tiempo que nos maldijo y lo que di al universo, mi única forma del verso, la casa, un árbol y el hijo. Y voy a leer un segundo poema un poquito más corto, también escrito en formato de décima, que se llama Español de Burgos, y dice así. Me hunden todos los puñales y sangro con odio simple, como el hijo que maldije por su heroísmo culpable. Sangro con la espada de alguien a quien no vi defenderse. Vivo como un inocente en la forma de esta espada, o es que Dios ya no me ampara y me ha dejado sin muerte. No sangro con la tormenta, ni si me cortan en dos, aunque penetre feroz la espada que me revienta. Quizás la muerte ya inventa los cielos artificiales, quizás me tienten las sales por alguna noche indigna y ya sangre una consigna sobre los muertos finales.
Palo porque boga y palo porque no boga. Solemos decir en nuestros países, cuando hagas lo que hagas, siempre está mal. El gobierno de Cuba autorizó el uso de Internet a todos los ciudadanos, aunque no será posible todavía el uso domiciliario. Esta restricción se debe a que Cuba no tiene acceso a la banda ancha por restricciones impuestas por Estados Unidos, que de esa forma refuerza el bloqueo contra Cuba. Dani Cubilledo nos ha preparado otra perla más de la desinformación.
Sí, hola, buenas noches, Carlos. Sí, bueno, lo que voy a comentar es, bueno, hablar un poco, tratar de explicar un poco más a fondo una noticia que ha aparecido recientemente en BBC Mundo. Es un artículo escrito por Fernando Rasberg, que ha salido el 11 de septiembre, y que, como bien estás apuntando, tiene el titular de que Cuba autoriza el acceso libre a Internet. Y bueno, más o menos es lo que tú estabas explicando, de que, bueno, ha habido una resolución firmada por Ramiro Valdés, que es el ministro de Informática y las Comunicaciones, por las cuales se van a habilitar salas de Internet en las oficinas de correos para brindar servicio a los nacionales, es decir, a todos los ciudadanos cubanos. Y bueno, esta noticia, la BBC ha tenido repercusión, luego ha sido, digamos, reformulada por otros muchos medios. Y bueno, muchos de ellos inciden o hacen hincapié sobre que, a pesar de esta noticia, que en principio es una buena noticia, según estos medios, aún sigue restringido el acceso a Internet desde los domicilios privados. Y muchas veces se alude a la razón, digamos, implícitamente o explícitamente, a que es una cuestión arbitraria del gobierno, de que el gobierno cubano no quiere que los ciudadanos en sus casas tengan acceso privado a Internet. Entonces, bueno, simplemente quería decir muy brevemente algunas razones, algunos argumentos para contestar a esta pregunta. ¿Es realmente una cuestión arbitraria del gobierno cubano o responde más bien a cuestiones relacionadas con el bloqueo norteamericano a Cuba? Y bueno, el primer argumento que respalda esta tesis es lo que tú estás mencionando del ancho de banda. Hay que mencionar que Cuba tiene para todo el país un ancho de banda que son de 180 megas para la bajada de información, no, perdón, para la subida de la información, y 300 megas para la descarga de información. Algo que aquí parece imposible porque aquí tenemos conexiones de 20 megas cada uno desde su casa. ¿No? Bueno, pues Cuba tiene 300 megas para todo el país. Y la explicación es muy sencilla. Cuba es una isla que para conectarse a la red de redes lo debería hacer por los anillos de fibra óptica que hay en el Caribe, pero ¿qué sucede? Que esos anillos de fibra óptica están operados por compañías norteamericanas, que por las leyes del gobierno de Estados Unidos tienen prohibido ofrecer estos servicios a Cuba. Esto explica que se tenga que enlazar vía satélite y tenga estas restricciones. Y luego también hay casos concretos que explican un poco que en realidad es más bien Estados Unidos el que pone impedimentos para que Cuba se conecte a Internet. Casos concretos es el de la empresa Microsoft, en concreto el programa de mensajería instantánea, el Messenger, que no se puede acceder desde Cuba. O sea, tú intentas desde Cuba acceder y no se puede acceder. Y también es el caso reciente de Google Wave, que es una nueva plataforma que va a sacar Google, que integra varios servicios de correo electrónico, mensajería instantánea, que también se ha comprobado, esto salía en un artículo de Rebelión, que si quieres acceder a él, salía un mensaje en el que decía que se está accediendo desde un país prohibido. Y no se podía acceder tampoco. También se puede hablar de que, bueno, realmente el gobierno cubano no quiere conectarse a la red, no quiere que sus ciudadanos no se conecten a Internet. Bueno, entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, que estén tendiendo un cable de fibra óptica que precisamente lo que trata es de que tenga un mayor ancho de banda? Bueno, está ahí un proyecto que en principio tendrá que finalizarse, yo creo que es este año o el año que viene, que es un cable de fibra óptica que se conecta entre Venezuela y Cuba y que dará mayor acceso al ancho de banda para un mayor acceso a Internet. O también, bueno, podríamos mencionar el caso del el fuerte desarrollo que Cuba está dando a la UCI, que es la Universidad de Ciencias de la Información, en la que se puede ver que es claramente una apuesta por Cuba por la de formar a universitarios en el área de las ciencias de informáticas, para lo cual Internet es algo que interesa al gobierno cubano y a toda la sociedad.
Bueno, estamos viendo que la red de redes que creíamos era libre y que realmente nos ha permitido abrir precisamente este programa, ¿no? Porque sabemos que Cuba Información tiene 4 formatos y uno de esos, tal vez el más importante, es el soporte que se basa en la web. Pues vemos cómo están buscando controlar también la red. Quiero que pasemos, de una vez que hemos visto esto, estamos viendo que realmente este es un esfuerzo por bloquear la red. Y lamentablemente el 11 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prorrogó durante un año más las medidas del embargo comercial contra Cuba. Y esto, pues bueno, lo informó la Casa Blanca. Carlos, ¿qué implica esta decisión de Barack Obama?
Barack Obama en sí mismo sigue defendiendo lo que es la política intervencionista del gobierno de Estados Unidos. Yo, sobre el tema del intervencionismo, tengo una idea de 3 políticas, más o menos, o 3 tipos de política que viene aplicando el gobierno de Estados Unidos. 3 tipos de intervencionismo. Uno, aquel que persigue lo que son recursos económicos, todo lo que está relacionado con el aspecto económico, como guerras en Irak, intervenciones cuando están recursos naturales de por medio en el África. Otro tipo de carácter de control de sitios estratégicos, como fue la invasión a Panamá, como el caso de Noriega. Y la última, de carácter ideológico, que es un tipo de intervencionismo que afecta a países, en este caso al único país que está afectando en este momento, porque Corea del Norte fue ya quitada del bloque de países enemigos, esta famosa ley contra el comercio con el enemigo, que se hizo en el 1917, este tipo de intervencionismo ideológico. En Cuba no hay recursos económicos que pueda enriquecer al gobierno de Estados Unidos. Como sitio estratégico, sí, lo más cercano de Estados Unidos que tiene nuestro mundo libre, que es Cuba. Pero no hay más. Es una guerra de tipo ideológico. Bloquear a Cuba por más de 46 o por 46 años, bloquearle el ingreso de diferentes de tecnología, bloquearle el ingreso de materias primas que les permitan desarrollar una industria a Cuba, de desarrollar un comercio con el mundo exterior, o sea, es un crimen de lesa humanidad. O sea, es ir a un país indefenso en esta situación y bloquearle todas las fuentes que le permitan crecer. Les han bloqueado todo. Clásicamente tú ves ahora el problema de Internet. Nosotros en Occidente podríamos estar pensando que a Cuba no le interesa que el mundo libre, entre comillas, lleve la información de Occidente libre a Cuba, cuando en realidad sabemos que no hay la banda que le permita a los cubanos llegar. ¿Qué hace el gobierno cubano? Hace un Internet de tipo social, que es como ahora está llevando todas las políticas Cuba. No le queda otra alternativa que llegar a trabajar a nivel social y dejando aspectos que a Occidente podríamos hablar de la libertad individual, el individuo y la persona. No es posible hacerlo.
Sí, también quería apuntar, bueno, en relación con lo que estás diciendo, que es cierto, a pesar de esta noticia, en Cuba sí había Internet. Es decir, hemos dicho que hay un acceso restringido, pero hay un acceso. ¿Qué sucede? Que el gobierno, como estrategia ante un recurso escaso, lo que hace es una estrategia de un uso social. ¿Y cómo es el uso social del aprovechamiento de esta banda ancha de Internet? Pues priorizándola a centros de investigación, a científicos, a estudiantes, a periodistas, que, por ejemplo, en la Universidad de Ciencias de la Información se puede acceder a Internet y se podía antes de esta medida también.
Dando un uso adecuado a Internet. Que es lo que deberíamos hacer todos.
Lázaro, yo quisiera escuchar tu opinión, porque si bien es cierto, se ha tocado el tema de lo que implica el embargo contra Cuba, pero ¿se quita la máscara Obama? ¿No se la quita? Ahora tenía la ocasión para...
Sí, no cabe duda que Obama está haciendo caso omiso, en primer lugar, a las resoluciones de Naciones Unidas. O sea, 17 resoluciones de Naciones Unidas han condenado y exigido el desmantelamiento de esta política criminal de bloqueo contra Cuba. Barack Obama viene con un mensaje de cambio, pero en la práctica eso, en lo que respecta a Cuba y las relaciones, incluso con América Latina también, pero en lo que respecta a Cuba no se ha visto por ningún lado. El mantener esta política de bloqueo un año más, aquí hay una estrategia del imperio, que persigue obtener o pretende obtener sus mismos fines, esa ensoñación que tiene histórica de apoderarse de Cuba, de revertir el proceso revolucionario, en definitiva, destruir a la revolución, y ellos hacen un cálculo lógicamente erróneo, lejos de la realidad y de la práctica y de la vida del pueblo cubano, que es que cuando la desaparición física del líder de la revolución cubana, el compañero Fidel, pues con él desaparece la revolución. ¿Qué quiere decir esto? Que esta prórroga es seguir la misma política de sus predecesores, y sobre todo de Bush, que llevó hasta el delirio esta política de bloqueo. Pues prorrogarlo un año más es seguir manteniendo todo el andamiaje, toda esa estructura criminal, pretender causar desesperanza y dar tiempo a que por ley de vida termine la vida útil, física del compañero Fidel, y con ello la revolución. Se equivoca completamente, Lázaro, esto no es más, es una...
Perdona que te interrumpa, Lázaro, lo que tú me has dicho de Bush me trae una...
reflexión con la que vamos a cerrar esta mesa. Hay algunos que dicen que Obama definitivamente nos está engañando. Hay otros que piensan que Obama se está enfrentando hasta a los halcones, que Bush sigue gobernando. Y bueno, yo no voy a decir qué será lo que pasa porque no tengo la bola mágica, aunque ya me lo imagino. No. Pero en términos de béisbol, que ustedes son muy buenos, ¿esto qué vendría siendo? Un jonrón para los halcones, ¿no? Y cero para la democracia en Estados Unidos. Bueno, con eso terminamos, y si es que está mal empleado lo del jonrón en el béisbol, ya me lo aclararás.
esta ocasión, en nuestra sección musical, dedicaremos
el espacio a Manolín, el médico de la salsa. Sin embargo, tenemos por ahí una sorpresa que nos ha preparado Tadeo.
Sí, bueno, a raíz de la muerte de Juan Almeida, hemos querido traer música de él. De hecho, le hubiésemos podido dedicar la sección, pero a última hora pues no he podido conseguir un par de canciones. He conseguido una sola, ya en último momento, pero bueno, por lo menos me siento satisfecho de poder acercar la música de Juan Almeida a esos que nunca han escuchado su música. En este caso yo he traído una canción que ha sido, bueno, pues un hit número uno en Cuba en su época. Es una canción tocada por el grupo Sierra Maestra que se llama Dame un traguito, así que vamos a escuchar.
Dame un traguito ahora, cantinerito. Dame un traguito ahora que nadie mira. Dame un traguito ahora que me da pena. Dame un traguito ahora que estoy contento. Dame un traguito ahora para decirle a la nena que ya todo lo grande y bueno que estoy sintiendo. Pero que dame un traguito ahora que están tocando esa musiquita y esa es la que a mí me gusta tanto. Dame un traguito ahora.
Bueno, pues hemos estado escuchando Dame un traguito por el grupo Sierra Maestra, una canción muy conocida, muy popular de Juan Almeida. Y bueno, para seguir haciendo música esta vez con un músico salsero cubano muy conocido que también tiene una voz y una manera de hacer música muy especial, Manolín, el médico de la salsa, con esta canción que se llama Dakota Blues. Vamos a escuchar.
Soy un tipo diferente, que nací para el amor. En el zodiaco soy Piscis, romántico y soñador. Busco una chica bien distante, esas que abundan por ahí, pensando solo en discotecas y en la moda de París. Y mi amor ha trascendido, es algo sobrenatural. Y mi chica se ha perdido y no la puedo encontrar. No sé dónde se ha metido, la busqué en todo el país y yo estoy muy confundido, tal vez me pueda informar. Y te doy sus credenciales por si me la encuentras tú, de estrigueña ojos azules y lleva un jean Dakota Blue.
La chica que busco lleva un Dakota Blue. Esas que abundan por ahí, pensando solo en discotecas, mami mira, y en la moda de París.
Chica que busco lleva un Dakota Blue.
Óyelo bien mamá,
tremendo jeans,
Dakota,
Dakota Blue.
Porque esa niña a mí me tiene loco, que casi casi me patina el coco. Esa es la niña predilecta, esa es la mujer perfecta para mí.
también mamá.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Al cumplirse el pasado 12 de septiembre, 11 años de la injusta detención en cárceles de Estados Unidos de los 5 antiterroristas cubanos, se celebraron jornadas de lucha y protestas en todo el mundo. ¿Qué pasó en La Habana, Lázaro?
Bueno, en La Habana se recordó esta fecha, que es una fecha ya de combate y de permanente vigilia. Por la liberación de los 5 prisioneros cubanos injustamente encarcelados en cárceles de Estados Unidos. En La Habana, en el Monte de las Banderas, dio inicio esta actividad, que lo primero que se hizo fue guardar un minuto de silencio en la memoria del eterno comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Se inició este 12 de septiembre y fue una velada patriótica, con mucho fervor revolucionario, donde participaron importantes artistas, poetas, agrupaciones musicales y la intervención del compañero Ricardo Alarcón de Quesada, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aquí es importante destacar que Alarcón se refirió y denunció las constantes violaciones a los derechos a los que son sometidos estos 5 compañeros, y puso especial énfasis en el caso de Gerardo Hernández. Gerardo Hernández es el que tiene la sanción más dura de los 5, con 2 cadenas perpetuas más 15 años de privación de libertad, algo realmente demencial. Y a este héroe cubano hace 4 meses no le llega ni una carta, ninguna comunicación postal. Plantea Alarcón que llevamos meses denunciándolo ante las autoridades norteamericanas. Y hay una cosa importante en esto, en esta jornada donde se ratificó la condena a aquellos periodistas que fueron pagados con jugosos cheques por el gobierno de los Estados Unidos para difundir propaganda contraria al caso, de forma tal que ya el juicio estaba... se sabe que fue en Miami, condicionado, estaba... manipulado, influenciado por esta campaña y lo relevante de esto es que el mismo gobierno que llevó a nuestros compañeros a prisión, pues pagó a periodistas para influir en el juicio y los pagó con jugosas miles de dólares en muchos casos. Y bueno, esto es una jornada donde se ratificó la idea que se continuara una vigilia permanente hasta que los 5 estén en Cuba. Ratificó Alarcón que no se trata de que ellos volverán, sino que los vamos a hacer volver. Y bueno, eso son en un centro ya histórico, un lugar histórico, este Monte de las Banderas que está... en el malecón habanero, justo enfrente a la sesión de intereses de los Estados Unidos en La Habana.
Bueno, también hay que recordar que antes de abandonar la presidencia de la ONU, de Scotto, se manifestó en palabras enérgicas a favor de la libertad de los 5, de alguna manera exigiendo al gobierno estadounidense acabe con esa aberración jurídica. ¿En qué contexto se da esta injusticia contra los 5, Carlos?
Yo creo que dentro del contexto del que hablaba antes, ¿no? Dentro del contexto del intervencionismo. El florentino Nicolás Bernardo Maquiavelo, en un texto que habla sobre el Estado, el germen del Estado en El Príncipe, tiene una frase que se ha hecho ya un cliché que lo manifiestan todos: el fin determina los medios. Los medios empleados en la lucha antiterrorista, entre comillas, por el gobierno de Estados Unidos, como es el caso de después del 2001, del ataque a las Torres Gemelas, ha sido una política de flagrante de violación de los derechos humanos. Están los vuelos que se hacían de la CIA a través de la Unión Europea, la misma cárcel de Guantánamo, que ahora están intentando mandar los presos a cualquier parte, sacarlos de allí. La política que ha venido empleando Estados Unidos es aquella. O sea, la política aplicada contra los cinco compañeros es la política antiterrorista, pero de violación de derechos humanos. O sea, los primeros en violar los derechos humanos ha sido el mismo gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué se violan los derechos humanos, por ejemplo, en la actualidad, cuando perdemos los empleos? Estamos en Estados Unidos, miles de personas se quedan en la calle. Eso es una libertad al trabajo. El derecho que tiene el individuo a trabajar, y ahí lo acaba de perder. Lo he perdido yo mismo aquí. O sea, derecho al trabajo, que no lo tengo. El valor de la democracia neoliberal que nosotros estamos hablando aquí, el valor de esa democracia, ese valor absoluto viene considerado como dogma de fe. Esa famosa libertad viene considerado como dogma de fe, pero es libertad de mercado, libertad de intervencionismo, libertad de venta de armas. O sea, han pasado las libertades individuales de nosotros, de las personas, a ser la libertad de personas jurídicas, en este caso, empresas. Estados Unidos está violando la libertad de los derechos humanos en todas partes del mundo. Lo ha hecho siempre.
Ahora que tú lo dices, pues me traes a colación que el gobierno de Estados Unidos recientemente ha censurado a Venezuela porque ha hecho una importante adquisición de armamento defensivo. Sí, y una periodista norteamericana, me parece que es Eva Gollinger, que denunciaba que pues el mayor vendedor, el mayor negociante de armas precisamente es Estados Unidos, y él no da cuenta de cómo las vende a nada. Bueno, vamos a pasar a un tema que también es bastante importante y que nos habla de la vitalidad de la Revolución Cubana. Raúl Castro ha abierto un debate popular de 45 días sobre los problemas de Cuba. Van a analizar algunos de sus problemas y definir medidas para poder mejorar la vida en Cuba. ¿Cómo es este debate popular, Lázaro?
Bueno, aquí se está tomando como premisa los discursos expresados por el compañero Raúl, presidente de los consejos de Estado y ministros. En los discursos dados el pasado 26 de julio, y en el Parlamento el 1 de agosto. Discurso donde marcó pautas y orientó las directrices para enfrentar sobre todo la crisis, esta crisis económica global que está afectando a todo el mundo, y particularmente los problemas que está afrontando la sociedad cubana en cuanto a la productividad, a la recuperación de las tierras ociosas, en cuanto a elevar la eficiencia, la optimización de los recursos para poder enfrentar mejor no solo la crisis económica internacional, sino esta política criminal de bloqueo que el imperialismo norteamericano, como hemos mencionado hace unos momentos, pues va a mantener y lo prorroga incluso por un año más. Aquí estamos hablando de las medidas para aumentar la producción, el ahorro, la eficiencia, la lucha contra la corrupción, que es otro de los aspectos también al cual ha convocado la dirección del partido y el gobierno cubano, porque es un flagelo y un fenómeno que está lógicamente afectando al desarrollo de la sociedad cubana y al avance de la revolución misma. Esto es una medida de 45 días para trabajar sobre los aspectos que ya se habían señalado antes. Hay que recordar que hace apenas 2 años se hizo un análisis profundo en toda de la problemática cubana que se llevó a todos los niveles de la sociedad. Esto empieza por centros de trabajo, núcleos del partido de base, comité de base de la Unión de Jóvenes Comunistas,
organizaciones de masa, todas las organizaciones de masa, etcétera, donde el pueblo pues participa, da su aporte, da sus opiniones, expresa sus criterios, plantea todo lo que le concierne en cada, todas las deficiencias o insuficiencias que asisten a cada lugar, y expresa opiniones y posibles medidas a tomar en cuenta para mejorar.
Lázaro, el tiempo, nuestro enemigo,
Raúl Castro lo ha dicho muy claramente, ¿no? La discusión está para mejorar, pero lo vamos a hacer siempre dentro de el derecho irrenunciable a construir el socialismo, ¿sí? Y esto, bueno, lo ha dicho con vistas a la celebración del sexto congreso del PCC. ¿Qué temas se van a abordar? A ver si podemos hacerlo en dos minutos antes de que debamos cerrar el programa.
No, aquí lo que se está es viendo todo lo que es necesario hacer para fortalecer la revolución y para seguir avanzando en la construcción del socialismo. O sea, que todo esto que hemos mencionado, el tema de la corrupción, el tema del ahorro, de la productividad, de sustituir importaciones, por ejemplo, lograr, eso es una cosa importante, el ahorro no solo de combustible, sino el ahorro de todos aquellos bienes que son incluso graves en la economía por el alto costo en el mercado internacional. Todo ello se va a analizar y es por ello que este análisis es necesario para poder celebrar ya con cosas concretas y con un programa, digamos, bien mesurado y analizado, el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se va a definir sencillamente el rumbo, que el tiempo que va, los tiempos para el desarrollo de la revolución y la construcción del socialismo. Es decir, el socialismo es el sistema que tenemos que defender y donde el pueblo cubano tiene todas las garantías, todas las condiciones y la libertad y la independencia y la dignidad que se alcanzó el 1 de enero de 1959.
Antes debe realizarse una conferencia
para renovar los cargos del Partido Comunista Cubano, la cual deberá, entre otras cosas, ratificar o sustituir a Fidel Castro como primer secretario.
Bueno, eso se está haciendo. Se está haciendo, o sea, ha habido cambio de cuadro del partido a nivel provincial, a nivel de municipio. Hay un movimiento de cuadro que no se puede dejar de hacer en esta etapa. Pero, desde luego, antes de llegar a ese congreso, está esta conferencia para ratificar, como bien planteado, sustituir. En estos momentos, el compañero Fidel sigue siendo primer secretario del Comité Central del partido.
Con esto, amigos, hemos terminado esta mesa.
Bueno, y hasta aquí Cuba Información. Agradecerles a todos nuestros escuchas y recordarles que tenemos en circulación nuestra revista en papel Cuba Información y que también pueden adquirir el libro Conjura contra Cuba del periodista Pascual Serrano. Gracias a todos por vuestra preferencia y hasta la semana entrante. Diego,